Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La enfermedad por coronavirus COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto. La mayoría de las personas que enferman de COVID-19 experimentan síntomas de leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. El virus que causa el COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o expira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. Ustedes pueden infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID-19 o si, tras tocarla una superficie contaminada, se toca los ojos, nariz o la boca. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet UDGTV/Radio UDG/Colotlán. El día de hoy hablaremos sobre las variantes del COVID-19. Las variantes del COVID-19 son consecuencia de una infección continua a diferentes personas que les permite modificar su composición e irse adaptando mejor o peor a su medio, los seres humanos. Pero para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, de la Universidad de Guadalajara y miembro de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado para ustedes una cápsula informativa. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la entrevista.
Salud.
Soy el doctor Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y miembro de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara.
Doctor, muchas gracias por estar aquí en la Barra de los 30 Minutos. Bienvenido a este programa. Es un placer tenerlo con nosotros. El tema que vamos a tratar o el de que vamos a hablar el día de hoy es sobre las variantes del COVID. Un concepto, una temática que se está viendo últimamente tanto en redes sociales como en diferentes medios de comunicación y que genera ciertas dudas porque la gente no comprende muy bien a qué se refiere con variantes, cepas y este tipo de situaciones. ¿Qué le parece si iniciamos la entrevista con la primera pregunta, que sería: ¿cuál es la diferencia entre una cepa y una variante?
Bien, esto es una pregunta complicada porque no hay un lineamiento, digamos, internacional hasta ahora que pueda delimitar una definición exacta para cada una de ellas. Sin embargo, si quisiéramos hablar específicamente de cepas, cuando hablamos de ello, hacemos alusión a dos, por ejemplo, a dos eventos que han pasado actualmente, que son, por ejemplo, el surgimiento del nuevo coronavirus. Sabemos que los coronavirus existen de manera regular, han causado algunas otras pandemias, algunos otros brotes, y a partir del SARS-CoV, que fue el primer coronavirus que se detectó, hubo una mutación que fue la que hizo que este nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV-2, pues empezara a tomarse como una enfermedad diferente, porque provoca una enfermedad diferente, y bueno, comenzara esta nueva pandemia. Entonces, un cambio tan abrupto de un virus hacia un linaje, digamos, completamente diferente, es lo que en su momento puede definir una cepa. Entonces, actualmente se pudieran considerar que existen solamente dos cepas de coronavirus: la cepa del SARS, que fue la original, y la cepa del SARS-CoV-2. A partir de esta cepa del SARS-CoV-2, el virus, digamos, original, si lo quisiéramos llamar así, ha tenido diferentes errores, diferentes cambios en su genoma, y eso se denominan mutaciones. Esas mutaciones que va ganando el virus a lo largo de su proceso, digamos, evolutivo, de su proceso de replicación en diferentes personas, hace que ciertos grupos de virus ganen mutaciones que los identifican como únicos, y a estos los denominamos como una variante, digamos, de la cepa original. Entonces, a grosso modo, digamos que esa sería una definición como para que pudiéramos comprender cuál es la diferencia.
Actualmente, ¿cuántas variantes del COVID-19 se conocen?
Son muchas, no tengo una cifra actualmente. Siguen reportándose generalmente día con día, aparecen algunas que se pudieran considerar como variantes. De todas estas variantes, las que sí se han establecido, digamos, como las de mayor importancia, son la variante del Reino Unido, la variante sudafricana y la variante, o las variantes brasileñas, que tenemos ahí dos, denominadas como P1 y como variantes P2. Entonces, variantes hay muchas, digamos, pero no todas llegan a tener un impacto clínico tan importante como para que podamos tener preocupación, digamos, a nivel de salud pública de estas.
Qué interesante. Entonces, se puede decir que día con día el virus muta lo suficiente para que haya una variante nueva, pero no todas son tan importantes como para darles la atención médica. O sea, no me refiero que no todas se les muestre una atención, pero que sean de un impacto médico relevante para estar al pendiente de ellas.
Sí, es correcto. Debe de haber una gran cantidad seguramente de variantes que se puedan estar generando a nivel mundial, pero que una, no se han detectado, y la mayoría de estas cuestiones por las que no se detectan es justamente lo que comentamos, que no necesariamente se han asociado con alguna importancia clínica.
Muchas gracias, doctor, por esa aclaración. Entonces, es bastante común que las variantes se presenten, pero no todas son preocupantes, para recapitular. ¿Y actualmente cuántas son de preocupación médica y por qué?
Estas tres que comentaba son las tres variantes que más preocupan. Los linajes sudafricano, el de Reino Unido y los brasileños. ¿Esto es por qué? Por ejemplo, el linaje variante de Reino Unido, esta tiene ciertas mutaciones, por ejemplo la N501Y, la cual hace que el virus gane, digamos, afinidad por el receptor de las células humanas, haciéndolo que este sea, digamos, más fácil de poder ingresar adentro de la célula y, por lo tanto, pues, tener una mayor infección. Entonces, por ejemplo, en Reino Unido se detectó un brote a finales del 2020 en el cual esta variante comenzó incluso a ganar terreno, digamos, o ganar más prevalencia sobre la variante original que ellos tenían en Reino Unido. Esto empezó a preocupar porque hubo muchísimos casos nuevos de esta nueva variante que se hizo más prevalente en la población y que empezó, por ejemplo, a afectar en mayor medida a población joven. Esto fue algo de lo que empezó a preocupar más y, bueno, además de la velocidad que esta variante tenía para poderse propagar. Al contrario, por ejemplo, las variantes sudafricana y las variantes brasileñas son caracterizadas, entre otras mutaciones, por la mutación E484K. Que es justamente la que nosotros identificamos recientemente aquí en Jalisco. ¿Qué tiene de importante esta mutación? Esta mutación, al igual que la N501Y, se localiza en esta proteína S, que es la típica proteína que nos dibujan en el virus, que tienen estos como piquitos, que es lo que denomina que se llame coronavirus, por esta pequeña corona de espículas o espinas que tiene el virus. Esta proteína es muy importante para el virus porque es la que reconoce finalmente el receptor de nuestras células y la internaliza. Sin embargo, además de que es reconocida por este receptor, los anticuerpos que se generan también cuando alguien se infecta y que nos van a proteger de cierta manera de una segunda infección, no reconocen de manera eficiente o de la manera que se esperaría a esta proteína cuando el virus tiene esta mutación. Entonces, ¿qué es lo que preocupa de esta mutación? Que puede hacer que una persona tenga mayor probabilidad de un proceso de reinfección o, en su defecto, que los anticuerpos que se generan tras la vacunación, que la mayoría de las vacunas despiertan una respuesta inmunológica que hace anticuerpos también dirigidos hacia esta proteína S. Entonces, ¿qué podría hacer también? Que estos anticuerpos no sean tan eficientes, estos que se generan en la vacunación, también para poder neutralizar una infección. Entonces, que una vacuna no se esté protegiendo al 100% de su eficacia para una infección.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre las variantes del COVID-19, a cargo del doctor Jorge Hernández Bello, miembro de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Acerca de las variantes del COVID-19. Esté surgiendo rápidamente información acerca de las características de estas variantes. Los científicos están trabajando para obtener más información acerca de la facilidad con la que se propagan, si podrían causar una enfermedad más grave y si las vacunas autorizadas en la actualidad servirán para proteger a las personas contra ellas. Lo que sabemos. Los virus cambian constantemente a través de la mutación y se espera que aparezcan nuevas variantes del virus con el paso del tiempo. A veces, emergen nuevas variantes y luego desaparecen. En otras ocasiones, emergen nuevas variantes y persisten. Se ha documentado diversas variantes del virus que causa el COVID-19 en los Estados Unidos y a nivel mundial durante esta pandemia. El Reino Unido identificó una variante llamada B117 con una gran cantidad de mutaciones en el otoño de 2020. Esta variante se propaga con mayor facilidad y rapidez que en otras variantes. En enero de 2021, los expertos del Reino Unido informaron que esta variante puede estar asociada a un riesgo de muerte en relación con las otras variantes del virus. Pero es necesario seguir investigando para confirmar este hallazgo. En Sudáfrica apareció otra variante llamada B1351. Independientemente de la B117, la B135 fue detectada originalmente en octubre del 2020 y comparte algunas mutaciones de la B117. A finales de enero de 2021, se notificaron casos causados por esta variante en Estados Unidos. En Brasil apareció una variante llamada P1, que se identificó por primera vez en viajeros provenientes de Brasil sometidos a las pruebas de detección de rutina en un aeropuerto de Japón a principios de enero. Esta variante contiene un juego de mutaciones adicionales que podrían afectar su capacidad de ser reconocida por los anticuerpos. Información obtenida de la página web espanol.cdc.gov, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta interesante entrevista a cargo del doctor Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, PUCS, de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Según los investigadores, hay 4 señales de advertencia particularmente importantes para monitorear nuevas variantes: aumento de hospitalizaciones, evidencias de reinfección, cambios en los síntomas y la gravedad de la enfermedad, cambios en los grupos de edad más infectados. Estar atento a estas pistas para identificar mutaciones peligrosas lo antes posible es esencial para evitar que se propague y mitigar el daño. Los principales riesgos son que el virus se vuelva más letal, más contagioso y más resistente a las vacunas y al sistema inmunológico humano. Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.radioudg.colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre las variantes del COVID-19. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el doctor Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, de la Universidad de Guadalajara y miembro de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara. No se mueva.
Salud.
Entonces, eso es lo que preocupa actualmente, que la mutación dentro de estas proteínas vuelve ineficaz los anticuerpos producidos por el mismo cuerpo después de una infección y la vacuna.
Así es. Hasta ahorita no podemos decir a 100% que va a bloquear esta especificidad, pero sí se ha visto que la reduce de manera significativa. Se habla de un orden de hasta 10%, 10 veces, perdón, menos la eficacia que pudiera tener estos anticuerpos para poder neutralizar a un virus.
¿Esto ocurre con todas las vacunas o solamente con algunas?
Se esperaría que para algunas no funcionara de la misma manera. Es muy importante recordar que las vacunas tienen diferentes procesos y los anticuerpos que se generan para cada una de ellas, pues no van a ir todos dirigidos específicamente a la proteína S o a la misma fracción de esta proteína S donde se encuentra la mutación. Entonces, puede ser que para algunas vacunas esta mutación sí cause un problema considerable, pero para algunas no. No se ha hasta ahora estudiado en todas las vacunas, pero en ensayos, digamos, in vitro, que esto se hace en cultivos, sí se ha visto que en el suero, al menos de pacientes convalecientes, es decir, que ya pasaron con una infección y que se extraen estos anticuerpos y se ponen en contacto con una cepa de este virus que tiene la mutación, sí se ha visto que hay una baja en el proceso de neutralización.
Entonces, ¿se puede decir que las vacunas aún siguen siendo eficaces y eficientes porque son realizadas de una manera para que la vacuna, digamos, ataque múltiples sectores del virus y no solamente la parte de la proteína S?
Algunas de ellas sí son especializadas hacia la proteína S, entonces estas son las que tienen preocupación. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que va muy dirigida hacia esta porción. No hay estudios actualmente muy contundentes en personas que han recibido esta vacuna y que han sido infectados con esta variante que tenga esta mutación, como para poder asegurar al 100% que este mismo resultado se va a ver en los pacientes. Pero digamos que los estudios in vitro en el laboratorio hacen alusión a que este sería el efecto real que se podría ver, una disminución en la eficacia. No se tiene que preocupar la población en el sentido de que es un hecho de que la vacuna no va a funcionar, sino que tener claro pues que sí puede bajar la eficiencia, pero no hay que alarmarnos tampoco por esta situación.
Claro, dejar en claro que la vacuna no deja de funcionar, simplemente a lo mejor tarda un poco más en hacer efecto.
Así es.
Muchas gracias, doctor. Justamente eso a nuestra siguiente pregunta, ¿cómo era el funcionamiento con las vacunas? Ya con esta explicación ha quedado bastante claro. ¿La variante que se ha descubierto o que se analizó aquí en el estado es igual a la variante de Manaus, de Brasil?
En Brasil están circulando dos variantes principales. Una es la variante P1 y la otra conocida como P2. La P2 no es tan conocida y tiene una menor prevalencia, digamos, que la P1, pero ambas comparten la mutación E484K, que es la mutación que nosotros habíamos identificado originalmente. Actualmente sabemos que la variante que nosotros tenemos ya establecida aquí en Jalisco, bueno, los casos nuevos que se han identificado, es la variante P2, es idéntica a la variante P2 brasileña.
¿Esto no significa necesariamente que una persona que fue a Brasil se haya infectado y haya regresado o que alguien de Brasil haya traído esta variante acá? ¿Se puede dar el caso de que esta mutación se dio de manera independiente dentro de nuestro territorio?
Pudiera ser, o sea, hasta ahorita no podríamos asegurar cuál ha sido la vía de establecimiento de esta mutación. Se tendrían que ver todos los casos en los cuales se pudiera identificar y ver, digamos, el caso 0 o el caso 1 en la población para poder saber si realmente fue de algún viajero o pues se generó también de manera, digamos, natural aquí en la población y coincide con justamente la que en algún momento pues se generó también en Brasil.
¿Qué es lo que más preocupa, la variante en sí, las variantes en sí o el comportamiento social?
Bueno, en este caso sería el comportamiento y la variante. Yo creo que van de la mano. La población, hemos visto que se ha confiado demasiado con el proceso de vacunación y hemos visto casos en donde las personas pues dejan incluso de usar algunas medidas de protección pensando que la vacunación pues ya los libró prácticamente o los hizo inmunes completamente de una infección. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. No hay ninguna vacuna hasta ahorita que sea 100% eficiente. Todas tienen una eficacia pues muy buena, alrededor mayor a 60, muy cercanas algunas al 95%, pero no necesariamente te quita el 100% de riesgo de poder tener una infección. Lo importante de las vacunas pues es que disminuyen el riesgo de COVID severo o COVID grave, y bueno, eso ya pues sin duda alguna es un gran avance y una gran ayuda con este proceso. Entonces, tener en cuenta esto, la población tiene que apoyar siguiendo con las mismas medidas, independientemente de que ya se haya vacunado, y sobre todo por el ingreso de esta variante que pues haría todavía que el riesgo que per se tiene ya la vacunación, que no te exime de poder tener una infección, pues que se vea todavía este riesgo incrementado por la presencia de estas variantes.
¿La vacunación previene una infección que pueda llegar a ser de manera severa?
Así es.
Más no exime de que uno no puede infectarse.
Es correcto.
Muy bien, doctor. Qué bueno que explique ese punto, porque sí es importante que nuestros radioescuchas entiendan que la vacuna no es la cura milagrosa al COVID. Es una herramienta más que el sector salud y la ciencia, los investigadores, han desarrollado para poder combatir, pero aún sigue dependiendo mucho de nosotros como ciudadanos, de nuestra forma de actuar y las medidas que tomemos día con día para que esto realmente termine.
Así es.
Doctor, para terminar nuestra entrevista, ¿algún consejo, una recomendación que le quiera añadir a esta entrevista y a esta gran información que nos ha brindado hoy para todos nuestros radioescuchas?
Bien, pues solamente me gustaría reafirmar lo que comentaba al final, de que debemos de apoyar como población, seguir con todas las medidas de cuidado, el uso de cubreboca, que hasta ahora es de las herramientas que ha tenido pues un mayor impacto en la prevención y el crecimiento de los casos nuevos por COVID. Y bueno, seguir con el lavado de manos, seguir no asistiendo a lugares concurridos y bueno, no confiarse, repito, con esta parte de que la vacunación es la panacea y es finalmente una cura milagrosa, ¿sí? Seguir siendo responsables, esa sería la invitación.
Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, el espacio que nos brindó para la barra de los 30 minutos, por esta gran entrevista que hemos tenido el día de hoy y por la información que nos brinda para seguir cuidándonos, protegiéndonos en estos tiempos de pandemia, porque aún sigue siendo una pandemia, aún no se ha decretado el final, pese a la vacunación y a los esfuerzos que hace en nuestro país y nuestro sector salud para poder terminar y hacerlo en el mejor tiempo posible y lo más rápido. Aún seguimos estando al pie del cañón y en la batalla.
Así es, muchas gracias y al contrario, gracias por la invitación, seguimos a la orden.
Con esto ha concluido la entrevista realizada al doctor Jorge Hernández Bello, miembro de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindó una valiosa información sobre las variantes del COVID. Vamos a escuchar a continuación una cápsula informativa que hemos preparado para usted.
Identifican en México la variante de coronavirus identificada por primera vez en Brasil. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de México confirmó este lunes la presencia circulante en este país de la variante del COVID-19 E484K, identificada por primera vez en Brasil, que fue detectada por la Universidad de Guadalajara. Por medio de un comunicado, el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y coordinador de la Sala de Situación en Sala por COVID-19, señaló que entre las variantes que se identificaron, la que más preocupa es la E484K, porque ha sido asociada a la disminución de la neutralización del virus hasta 10 veces. Además, agregaron que la universidad inició un sistema de vigilancia epidemiológica en las pruebas de los pacientes positivos con el objetivo de aplicar estrategias de control efectivas contra el coronavirus. Esta decisión se tomó porque el Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicas recomendó realizar un seguimiento. Muñoz Valle explicó que es importante conocer cómo se da el comportamiento de síntomas y agregó que, por el momento, los casos que se detectaron no revisten de gravedad, aunque son pocas las muestras. La UDG dio a conocer que 4 personas en México habían dado positivo a la variante E484K, hallada en Brasil. Información obtenida de la página web cnnespanol.cnn.com y pau.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al doctor Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, de la Universidad de Guadalajara y miembro de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv/radioudg/Corotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Pueden escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.